believe you. You're a liar.
BFM, la alternativa. El rollo de Goyo en Días de Radio.
Borges nos trae todo un hit bien conocido, yo creo, este Bailando. Hoy no te pregunto qué es, Goyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues oye, buenos días. Tendría su punto saber quién es, ¿eh? A ver con quién casas a Alaska en esta canción, ¿no? ¿Quién acompaña a Alaska?
¿A quién acompaña a Alaska? Pues en este Bailando estaría el señor Nacho Canut, estaría el señor Carlos Berlanga, estaría...
¿Qué grupo?
Alaska y Pegamoides.
Exactamente. Vale. No es Alaska y Dinarama, no es Fangoria, obviamente.
Uh-huh. ¿Y esto por qué suena
es
hoy?
Es el gran hit, sí. Uno de los grandes, primeros grandes hits de la movida, ¿no? De la movida, sí, madrileña. No sé si hace unas semanas se emitieron un estupendo documental sobre la movida en televisión, en la 2.
Lo vi parcialmente.
Y por supuesto salía esta canción como uno de los primeros accesos de los resultados culturales de la movida al gran éxito, ¿no? Al gran éxito de público, ¿no? La canción celebra, obviamente, el puro desenfreno de bailar, ¿no? Y está aquí porque el primer documental del que vamos a hablar es precisamente eso, celebrar el baile, celebrar la danza, ¿no? La película se titula Pina y, bueno, es el primer documental del que vamos a hablar hoy, porque traigo dos documentales, ¿no?
Vale, así que hablamos hoy de dos documentales.
Eso es.
Vale. Oye, Pina es el documental este que han estrenado en 3D, ¿no?
En efecto, sí. Es el primer documental en 3D que se estrena en el circuito comercial habitual. Lo ha dirigido Wim Wenders y lo ha dirigido en homenaje a la coreógrafa alemana Pina Baus. La verdad es que, bueno, como tal, como primer documental en 3D estrenado en el circuito comercial habitual de 3D actual, ¿no? Pues la verdad es que incluso hubo preestrenos que, bueno, pues yo no sé si por esperar otro tipo de producto en una proyección en 3D, pues no debieron de tener mucho éxito de público, con gente que los abandonaba, que abandonaba la sala enseguida, pero sin embargo sí que lo está teniendo de crítica. La verdad es que, bueno, por así decir, el 3D se usa por fin en documentales con un criterio más allá del estrictamente espectacular que ya se podía ver en salas 3D o en salas IMAX o en planetarios o cosas de este estilo, ¿no? Con los documentales de pues bueno, normalmente cosas de la naturaleza, ¿no? Que si océanos, que si planetas, que si animales.
Uh-huh. Oye, cuéntanos quién es esta tal Pina.
Pina
Baus, ¿no?
Pina Baus, sí. Filipina Baus, creo que es. Sí. Filipin Baus.
Ah, ¿y por qué se merece una película?
Pues Pina Baus se merece una película, pues por ser una muy reconocida coreógrafa de ballet, digamos, moderno o contemporáneo. Es una mujer alemana que murió en el 2009, justo cuando se iba a empezar el rodaje de esta película, ¿no? Su estilo como coreógrafa, pues es, bueno, muy radical y en cierto modo yo diría que muy reconocible, ¿eh? Uno, pues bueno, después de haber visto pues esta película, seguramente si luego ve algunos de estos bailes dirá, ah, demonios, esto es de esta mujer, casi seguro que lo podrá decir sin problemas, ¿no? Yo de ballet, la verdad es que mucho no entiendo, ni como espectador, pero tampoco como practicante.
No, ¿eh?
No. Bueno, más o menos como tú.
Me tranquiliza saber eso.
El caso es que la película, sin embargo, pues me ha parecido ver que sus coreografías, pues siempre son protagonizadas por personajes, pues en general solitarios, muchas veces angustiados, con una potente carga psicológica, ¿no? Y con escenografías y movimientos, pues desde luego muy alejados de la estética clásica de la danza, aunque también con cierto gusto por usar algunos elementos, digamos, primitivos, ¿no? Como pues no sé, como el agua o como la tierra, ¿no? Allá pues la califican a sus coreografías pues de danza abstracta, lo que sea que pueda querer decir esto, ¿no? Quien recuerde hable con ella. La película de Almodóvar, pues recordará que en la escena inicial se representaba una de sus obras más famosas, que se conoce con el nombre de Café Müller, y en el que, bueno, pues se ve a una mujer en apariencia dormida o drogada, de pie, que va pues andando sin ton ni son por un café mientras un hombre le va apartando las sillas para que no se caiga hasta que llega a la pared contra la que se da directamente, ¿no? De frente, ¿no? Personalmente creo que yo no iría a ver un ballet de estas características, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que sí se puede decir es que su estética radical, pues sí, desde luego está fuera de toda duda, eso es seguro, ¿no?
Estética radical. Oye, supongo que el 3D ha permitido una experiencia más realista, ¿no? En esto del ballet, representado en esta película.
Sí, obviamente. El uso del espacio sobre el escenario y la visión, digamos, desde dentro resultan muy adecuadas, muy, muy atractivas, ¿no? Y en cierto modo muy, muy, muy bien llevadas, ¿no? Aunque no es el único, ¿eh? Fíjate, yo te diría que eso, que es como muy obvio, ¿no? Te vas a meter dentro en el escenario y vas a ver la coreografía desde dentro, no es el único punto de buen uso del 3D en esta película, en mi opinión, ¿no? Pues por ejemplo, la película se basa en dar la voz a sus bailarines, que interpretan las coreografías de Pina Baus en el teatro, pero también en exteriores, ¿no? Y en general en la ciudad alemana de Wuppertal, que es donde está el teatro en que trabajaba Pina Baus, ¿no? Con, bueno, una impresión de extrañeza importante, pero grandes resultados estéticos que, bueno, pues no sé, permiten ver al ballet como un arte que supera lo interior y lo exterior, y aquí eso se produce también gracias al 3D y a la propia ciudad de Wuppertal, que tiene una cosa arquitectónica muy curiosa, que es un tren suspendido que circula por encima del río de la ciudad, ¿eh? Por encima del río Buper, y hay un tren suspendido ahí que lo usa muy bien, lo utiliza muy bien Wim Wenders, pues como una metáfora del arte del baile, ¿eh? por así decir, ¿no? También es cierto que la película pues no explica el método del método de Pina Bausch, ¿no? Por lo demás parece que era algo críptico, ¿no? Poco explicativo con los bailarines, a los que obligaba a encontrar en sí mismos pues su expresión interior, que es uno de estos conceptos pues sí abstractos que a mí yo pues bueno, entiendo que no resultan excesivamente convincentes, ¿no? Pero la verdad es que en consonancia con eso pues Wim Wenders inserta planos de estos bailarines mirando a cámara y con su voz en off hablando de Pina y sus métodos, ¿no? Pues digamos que para mostrar lo difícil que es explicarlo, ¿no? Y con un buen uso también del 3D al dar esa primera, digamos, esa importancia, esos primeros planos a estos bailarines uh-huh. mudos que hablan con su cuerpo, ¿no? Luego en imágenes, ¿no?
¿Has dicho que ella murió antes de empezar el rodaje?
Sí.
¿Y ella? ¿Esto cómo puede ser?
Pues obviamente, y por lo que he leído, pues esto cambió bastante la película, que estuvo a punto de suspenderse, ¿no? Pero el director, Wim Wenders, pues finalmente la rodó más en homenaje a ella. Y con la ayuda de sus bailarines, y la verdad es que los resultados son estupendos, lo hizo en eso, pues más que, bueno, no sé exactamente qué película podría haber tenido pensada si ella hubiera colaborado en el asunto. Tal vez le habría dicho a Wim Wenders solo lo de, no, tú dirige, y ya está, ¿no? Cosa que, bueno, pues Wim Wenders, bueno, es un director alemán que no es la primera vez que realiza un musical, un documental alrededor de algo, digamos, que tiene que ver con la música, ¿no? Y demás, ¿no? Yo querría recordar aquí, por ejemplo, un documental tan estupendo como Buena Vista Social Club,
que recuperó
muy bien a los viejos cantantes del son cubano, uh-huh. ¿no? A Compay Segundo
y relanzó las carreras
Ibrahim Ferrer, sí,
los internacional
y los mandó por ahí. Desgraciadamente, en este caso, creo que con Pina Bausch eso pues no va a pasar.
no va a poder ser. Bueno, pues una primera película, un documental, que por cierto me hace recordar otro que nos trajiste también en torno al ballet. No es el primero este año, ¿no?
No. La verdad es que ya llevamos películas sobre ballet, ¿no? Si recordamos también Cisne Negro y demás, pero la verdad es que sí. Hablamos de una película que se titulaba La Danza, de Frederick Wiseman, un documentalista, y hablamos de ella hace unos meses, ¿eh? Está muy bien que te acuerdes. Sí, sí. Era la vida del ballet de la Ópera de París, casi en directo, ¿no? Hablaba de su administración, de cómo era su gestión, de cómo fichaban a los bailarines, pero también de, yo qué sé, de cómo eran hasta las operaciones de limpieza y cómo se despertaba el teatro cada día, ¿no? Era un concepto completamente distinto de documental, aunque pudiese hablar de la misma del mismo tema, aunque aquí era ballet clásico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también apasionante, la verdad es que sí.
Uh-huh. Bueno, pues primer documental va sobre ballet, el segundo también, cuéntame.
No, el segundo ya no va. ¿Cuál ya es? No va sobre ballet, pero bueno, estamos en, no te voy a decir terrenos cercanos, igual terrenos cercanos por oposición. Es un documental además bastante más local, se llama Bertsolari y se centra en estudiar el fenómeno de los Bertsolaris vascos, ¿no? Explicarlo, digamos, al mundo y hacer además un producto que los propios aficionados al verso pues puedan disfrutar, ¿no? Lo ha dirigido Asier Altuna. Y en mi opinión es una película bastante mejor que su primera película, que se titulaba Upa Echebeste, que era una comedia costumbrista que codirigió con, uh-huh. con Telmo Snal y que, bueno, pues bueno, de resultados, digamos, modestos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿esta película se ha estrenado solo en el País Vasco?
Bertsolari.
Sí, o más allá.
No. Bueno, al menos en Madrid y en Barcelona también se ha estrenado con pocas copias, con una copia en cada ciudad, creo, y en versión original, ¿no? Porque, bueno, pues también es cierto que lo contrario, o sea, doblar una película de Bertsolaris
sí, no tendría
sentido alguno, ¿no?
Un poco.
Desde luego es una película que hace un leitmotiv de explicar de dónde procede esta tradición oral vasca, que como se dice en un momento, pues ha sido históricamente olvidada frente a la idea del vasco brutote, ¿no? El chicarrón del norte que levanta piedras y come chuletones, ¿no? Pero que, bueno, pues además tenía un alma poeta, ahora pues muy, muy reivindicada, uh-huh. ¿no?
Bertsolari, un documental de plena actualidad que, por cierto, se centra más en la actualidad, en el momento aparentemente dulce del bertsolarismo, o también hace un poquito de historia.
Bueno, igual deberíamos explicar un poco qué es esto de echar versos, qué se hace.
Explica eso, vamos a contextualizarlo un poco.
Igual quieres explicarlo tú o...
Es tu rollo.
Bueno, para quien no lo sepa, esto pues consiste normalmente en que se da un tema y un tipo de verso al Bertsolari, ¿no? Y este pues debe lanzar un poema pensado y cantado al momento, sin música, normalmente solos, aunque a veces dando réplica a otro Bertsolari, ¿no? Aunque esto pues se hace en sociedades y se hacen chocos y en reuniones de amigos y cosas por el estilo, pues la verdad es que es un momento más espectacular, es un campeonato. Un campeonato, digamos, a nivel de todo el País Vasco, que se celebra cada 4 años y en el que, pues bueno, 8 finalistas, pues bueno, dan verdaderamente un espectáculo muy seguido en el país, ¿no? Y ya respondiendo a la pregunta, la cuestión sobre si hablamos del bertsolarismo contemporáneo o el histórico, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que el documental hace las dos cosas. Explica la historia pues basada en sus tradiciones orales, cosa que compara con otras tradiciones orales, bueno, no orales, otras tradiciones de la improvisación, como podría ser el jazz, pero también otras tradiciones orales como los slammers o el rap o determinados cantantes de Sudamérica, determinadas actividades culturales que hacen una cosa similar, ¿no? Y bueno, y también explica cómo en cierto modo pues esto era una actividad del mundo rural, ¿no? Que fue recuperado en los 60 gracias a, por así decirlo, y así lo explican en la película, que llegó a la ciudad y a la propia reivindicación que su papel incluso antifranquista también existió, ¿no? Porque, bueno, como dice Xavier Amuriza en la película, el franquismo euskera no sabía mucho. Y entonces, pues bueno, los versos podían ser pues verdaderamente muy irónicos, sin que realmente el régimen se diera cuenta de nada. De todos modos, no obstante, el papel principal en la película pues lo tienen dos bertsolaris actuales, Andoni Egaña y Maialen Lujanbio, que son los últimos campeones del campeonato que te mencionaba anteriormente, ¿no? Y la verdad es que hablan, yo creo que bien y de manera muy interesante, ¿no? De técnicas, del relevo generacional, de una cosa muy particular que a mí me parece muy interesante, que es la estética tampoco espectacular del bertsolarismo, ¿no? Y con el éxito que tiene, pues nada, simplemente hablamos de un señor delante de un micrófono, no hay baile, no hay música, incluso hay muchos momentos de silencio y de expectación, ¿no? Y eso es exclusivamente el espectáculo crudo, uh-huh. puro lenguaje, ¿no? Y bueno, ya que hablamos también de Maialen Lujanbio, pues cómo ha cambiado esto, este fenómeno, cómo ha entrado la mujer en él, porque esto, como buena actividad de vascos, que se hacía en grupo y socialmente...
Masculina.
Era cosa de ellos, uh-huh. ¿no? Que bueno, pues que para dejar entrar a la mujer en, pues eso, en la sociedad a cantar, a comer o a cantar o y demás, pues no lo tenían nada claro, ¿no? Toda esa parte a mí, pues ya te digo, me parece muy interesante porque además son personas de... yo diría que de fuerte personalidad, de una pulsión creativa muy, muy interesante, pero son muy poco mediáticas a gran nivel, ¿no? Existen mucho, claro, se les conoce mucho en el mundo de la cultura en euskera, uh-huh. pero no llegan más allá, ¿no? Y bueno, pues su voz, el escuchar su voz, su opinión, quiero decir, sobre lo que es su propia creación, a mí me parece muy interesante, ¿no? Luego la verdad es que la película, pues bueno, tiene una deriva también que a mí me gusta menos, que es pues esa visión naturalista del País Vasco, sus playas, sus montes y sus nieblas, que bueno, yo considero un poco tópica, ¿no? Considero ya que las metáforas con respecto a estas cosas pues están menos logradas, igual por trilladas, ¿no? Estéticamente son muy bonitas, pero bueno, no sé, ya hemos visto mucho nuestras playas, nuestros montes, nuestras nieblas, ¿no? Y yo creo que lo que va a aportar esto frente a la potencia que tiene explicarle al mundo lo que es el bertsolarismo, bueno, es menor, sin más.
Uh-huh. Bueno, pues un documental también bien interesante, este Bertsolari, mucho documental. De
sí,
maneras, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado más de una vez de estas cosas. La verdad es que Pina, en cierto sentido, quitaría una de las cosas que tiene el documental, que se supone que en principio es más barato, ¿sabes? Uh-huh. Por aquello de que no contratas actores, retratas a la gente en su vida cotidiana y la gente está encantada de darse publicidad con el tema y demás. Pero bueno, el 3D pues se supone que aumenta las dificultades de rodaje, el dinero y también, pues bueno, siendo un documental y siendo un documental de baile y encima de una coreógrafa, pues eso, radical, pues cabe pensar que el éxito de el éxito de público pues no va a ser grande. Pero en fin, es lo de siempre. Los documentales sirven para que la gente, no es el caso de Wim Wenders, pero igual sí el de Asier Altuna, ¿no? Pues para que en momentos de gran dificultad para conseguir los fondos necesarios para una producción de ficción más grande y demás, se pueda recuperar el hecho de, o se pueda al menos el estar en el mercado, ¿no? Rodando y haciendo un guión, rodando y pudiéndolo llevar a cabo y tal y todo lo demás a través, pues bueno, de un documental que siempre es más barato y siempre es más accesible, ¿no? Si te fijas, en ambos casos son películas en las que una persona habla de, digamos, figuras locales de importancia de su propio entorno. Uh-huh. Wim Wenders era amigo personal y es alemán también, como Pina Baus, y bueno, pues en el caso de Asier Altuna, pues está claro que está hablando de una cosa que existe a nivel local en su cultura de una manera muy concreta, ¿no? Muy, vamos. Y bueno, pues yo supongo que las razones pueden estar un poco en eso. También es cierto que vivimos en un mundo muy ficcionado. Es tremendo actualmente, pues fíjate, con el éxito de todas las series de televisión, con la necesidad de tener ficción y ficción y ficción, pues supongo que también tiene que haber una especie de respuesta de gente que quiere, digamos, volver a lo real, ¿no? Uh-huh. a lo concreto, ¿no? Y bueno, y conseguir incluso evasión en ello, ¿eh? Porque la verdad es que a mí ambas películas, yo no soy seguidor de ninguno de estos dos mundos, y sin embargo me han parecido, pues bueno, dos ejercicios excelentes para interesarse.
Uh-huh. Una manera de acercarse y de descubrir algo que estaba ahí, que quizá no tiene así muy presente. ¿Te imaginas Bertolari en 3D?
La verdad es que las a ver, aunque me he metido un poco con todos esos paisajes y demás, las imágenes son preciosas. Y luego, por otro lado, bueno, la última final, la del año 2009, hasta el año 2013 no habrá otra, fue en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, en el Bilbao Arena, ¿no? En el gran escenario de la feria de muestras de Bilbao. Y bueno, pues sí, habría dado para un 3D de cierto interés, no me cabe ninguna duda.
Bueno, pues habrá que esperar próximas entregas de documentales de este tipo. De momento, interesante lo que nos ha traído Goyo Borges aquí en El Rollo de Goyo. Dentro de 7 días habrá más. No sé yo si será acerca de documentales o no, que está Goyo como muy por la labor. Ya veremos, pero ahora vamos a ir cerrando esto. ¿Te parece, Goyo?
Vamos a ir cerrando esto. Vamos a poner una canción en euskera. No es de un Bertolari, pero bueno, sí es de un hombre muy poeta y que canta además aquí poemas de otro poeta. Es Benito Lertxundi. Al poeta al que canta es Fernando Pessoa. Y bueno, me he cogido especialmente este porque, bueno, es un poema que me gusta mucho y yo creo que además también le va bien a algunos de los temas que a veces aparecen en el bercholarismo, aunque bueno, es cierto que el bercholarismo tiene la gran ventaja de que puede hablar de cualquier tema, ¿no? Y coger cualquier tema y exprimirlo bien. Se titula Kaixo Ardisain, uh-huh. O sea, algo así como
Hola Pastor,
sí. Y bueno, pues habla de un poeta que se cruza con un pastor. El poeta le pregunta al pastor: bueno, a ver, señor pastor, usted que está aquí todo el día, ¿qué le dice el viento, no? Y demás. Y entonces el pastor le responde que el viento solo es viento y no me dice más que soy viento. ¿A usted le dice una cosa distinta? El poeta dice, sí, hombre, a mí me habla de otros mundos y de cómo fluye la vida y de la naturaleza y demás. Y el pastor, pues bueno, le responde al poeta que yo de que tú estás tonto, porque que yo sepa, llevo aquí toda la vida oyendo el viento y el viento es viento.
Y como quien oye llover. Goyo, dentro de 7 días te espero aquí.
Hasta dentro de 7 días.
Nos quedamos con Benito Lertxundi. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Esaten dizu aizeak. Kaixo, ardi zain, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Aizea dela, taigaro egiten dela. igaro zela lehen. Aizea delan ta igaro egiten dela, ta igaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz min zozait. Oroitzapen eta bakar minetaz, kabin ere izan etziren gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minetaz, kabin ere izan etziren gauzetaz. Aizea igarotzen alditu, aizea aizetaz bakarrik mintzo da. Gezurra da entzun zerioa, ta gezurra zugan dago. Gezurra da entzun zeriona, ta gezurra zugan dago.
El rollo de Goyo en Días de Radio. BFMradio.com. Sigue en nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com.